Desde la profundidad de las voces.
Desde las profundidades de las voces, la radio así suena.
La radio así suena.
La geografía sonora sin fronteras.
La radio, desde su nacimiento, ha sido un medio de comunicación en el que participan y confluyen grupos de distintas ideologías.
Ya sean estas posturas políticas, filosóficas o religiosas, existen casos de radiodifusión exitosos por la calidad de su producción, el buen manejo de los géneros radiofónicos y por el alto impacto social que sus contenidos generan.
Es el caso de Serpal, Servicio Radiofónico para América Latina, que si bien nació como un centro católico de producción radiofónica inspirado en la teología de la liberación,
ha alcanzado una audiencia que traspasa las ideologías religiosas.
Por eso, el día de hoy, en Así Suena, una geografía sonora sin fronteras, llevamos hasta tus oídos el trabajo radiofónico de Serpal.
La radio es, en esencia,
un medio creador de imaginarios sociales.
Un medio que difunde,
guarda
y también preserva
la herencia sonora del pueblo.
Una ruta de la palabra que nos permite
intercambiar las expresiones culturales
para reconocernos.
Así suena. Una geografía sonora sin fronteras.
Así suena. Una geografía sonora sin fronteras.
Serpal, Servicio Radiofónico para América Latina.
Alemania, 1962.
El prelado Wissing funda en Múnich Arbeitskreis für christliche soziale Bildung e.V.,
una asociación sin fines de lucro que produce programas radiofónicos de formación humana y envía gratuitamente en cintas magnéticas a innumerables emisoras en América Latina.
Aquellos primeros programas, escritos y producidos en Alemania, no reflejaban la problemática de los pueblos latinoamericanos.
Esto cambió hasta que en 1964 la doctora Francisca Moser toma la dirección del proyecto y junto con Elena Otero reorienta el servicio.
Desde entonces, el trabajo de Serpal se ha caracterizado por sus producciones con alto contenido social, abordando de forma abierta temas como homosexualidad, violencia intrafamiliar y pobreza.
Elena Otero y Francisca Moser, junto con Manuel Olivera, Mario Caplún, así como María y José Ignacio López Vigil, han sido pieza clave en el desarrollo de Serpal.
Te invitamos a escuchar parte de esta historia producida por el portal Radialistas Apasionadas y Apasionados, que puedes ubicar en
www.radialistas.net.
Una alemana y otra española. Francisca nació en Asch, cerca de Múnich.
Elena es de Cambados, en tierras gallegas.
Francisca estudió psicología y teología.
Elena estudió idiomas.
En Lovaina, durante un encuentro del movimiento agrario católico, se conocieron.
En este movimiento hicimos una gran amistad.
Francisca Moser y Elena Otero, de radio no tenían mucha experiencia. Pero un buen día, el prelado Wissing, director de un proyecto de formación cristiana a través de los medios...
Francisca,
sí.
¿Cómo a ti te gustan estas cosas de comunicación? ¿No querrías dar a conocer en el tercer mundo lo que hace la iglesia alemana?
Y he dicho que sí, y así he empezado en La Voz de Alemania Católica.
El prelado invitó a Francisca, y Francisca invitó a Elena. Las dos amigas comenzaron a trabajar, allá por los años 60, en lo que más tarde se conocería como Serpal.
Este programa es producido para el servicio de radio de La Voz de Alemania Católica.
Al principio, enviaban a las emisoras de América Latina cintas grabadas con noticias de la iglesia alemana.
¿Pero a quién le interesa esto? Estos programas no los escucha nadie. Pero las cintas sí son de buena calidad. ¡A borrarlas! ¡Qué falta nos hacen!
Había que cambiar. En colaboración con Radio Sutatensa de Colombia, Francisca y Elena decidieron no enviar más cintas y despachar los programas en discos de acetato. Esto tenía sus ventajas.
Muchas ventajas. En primer lugar, cuando nosotros mandábamos un material, el que lo solicitaba se daba una cierta garantía de que lo iba a emplear, porque era el disco. Y la cinta era para aprovecharse.
Pero el problema no estaba en el envase, sino en los mismos contenidos.
También por la temática, hemos pensado, eso no sirve para la gente ahí. Y me recuerdo muy bien que hemos hecho un programa sobre la pastoral por teléfono. Y hemos recibido después de cartas que han dicho, ustedes con sus bienestar y sus problemitas, y nosotros no tenemos teléfono ni tenemos nada. He pensado, no, eso no puede ser.
Ese camino no podía ser. ¿Pero cuál? ¿Por dónde avanzar?
En 1968, Múnich fue sede de la Asamblea Mundial de UNDA, la Organización Católica para la Radio y Televisión.
Francisca y Elena conocieron en esa reunión a Manuel Olivera, jesuita uruguayo, recién nombrado presidente de la sección latinoamericana de UNDA.
Manuel dio una beta, porque era muy práctico. Entonces dice, esta gente tiene posibilidad y tiene buena voluntad. Pues aprovechemos, porque a nosotros, para América Latina, con estos dos elementos se puede hacer algo bueno.
Y comenzó una estrecha colaboración entre Francisca, Elena y Manuel. Un trío dinámico, creativo, apasionado.
Hagamos otros programas de radio. Yo conozco un buen escritor, excelente libretista. Se llama Mario Kaplún.
A los pocos meses salieron los primeros programas de él.
El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Los discos se distribuyeron en centenares de emisoras. Fue tanto el éxito que...
Hagamos más producciones. Las emisoras las necesitan. Hay que divulgar los nuevos valores del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín. Los radioteatros son la clave. Le gustan a la gente.
Se estrenaba una pedagogía novedosa en América Latina. Aprovechar los radioteatros para la educación popular.
Con Manuel y con nosotros se ideó hacer una reunión en América Latina y aglutinar gente para tratar de ver cómo se le podía dar una mayor dimensión y mejor estructurado el servicio. Y fue la reunión de Sutatenza, que fue en el año 72.
En la reunión de Sutatenza se decidió el nombre de...
SERPAL.
Servicio Radiofónico para América Latina. Y se consolidó la estrategia de los coordinadores nacionales. También se presentó la segunda y más impactante serie de Mario Kaplún.
Jurado número 13, a sala, por favor.
Teníamos una lista enorme de emisoras, 1000 y pico, y se mandaban a todos los sitios, gratuitamente, había financiación para eso. Claro, también ahí dijimos, hay que tener un feedback. Y entonces, cada disco iba acompañado de una tarjeta.
Los programas, con sus tarjetas de evaluación, llegaban a emisoras comerciales, radios de iglesias, universitarias, de ciudad y de campo.
El crecimiento de SERPAL fue impresionante y descentralizado.
En Montevideo se producían los programas.
En Bogotá se prensaban los discos.
En cada país latinoamericano, los coordinadores nacionales los distribuían.
Y en Múnich, Francisca Moser y Elena Otero, dos radioapasionadas, orientaban el trabajo y buscaban el financiamiento.
Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de...
Dos radioapasionadas.
Continuará.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
SERPAL es subversiva y blasfema, dicen autoridades civiles y religiosas.
La Conferencia Episcopal Latinoamericana, manejada por el cardenal Alfonso López Trujillo, prohibió la serie.
Después, a finales de 1981, sin permitir ningún diálogo, el Vaticano condenó a los autores y provocó el cierre arbitrario de SERPAL.
Continuemos escuchando la historia de Francisca Moser y Elena Otero al lado de SERPAL.
Un nuevo encuentro con...
Dos radioapasionadas.
¡Estos discos de esa tal SERPAL son marxistas, subversivos!
En los años 70, los programas de Jurado 13 fueron cuestionados en Brasil, en Chile, en Honduras, en Colombia, en Uruguay.
Lo de siempre. Lo que decía Helder Cámara. Si damos pan a los pobres, nos llaman santos. Pero si preguntamos por qué los pobres tienen hambre, nos llaman comunistas.
Las dictaduras militares implantadas por Estados Unidos cubrían casi todo el continente latinoamericano. La teología de la liberación era vista como una amenaza a los intereses del imperio. Los programas de SERPAL también.
La embajada norteamericana en Alemania investigó a Serpal. ¿Qué hacen? ¿Quién les paga? ¿Por qué se mudan de casa?
A pesar del peligro, los radioteatros de Mario Kaplún y Anita Hirsch, su compañera, continuaron apareciendo.
Mi tío Juan, un hombre fuera de serie.
Cantos con sabor a vida.
Tierra de muchos.
Una producción Serpal para toda América Latina.
También los hermanos López Vigil comenzaron a producir series para Serpal.
Granja Latina.
Agua Viva. Teresa y Manolo. Francisco.
La historia de un hombre libre y alegre.
Los programas se están usando en organizaciones, en comunidades de base. Escuchan en grupo y luego debaten.
Y entonces dijimos, pues hagamos cursos para preparar a la gente y para que busquen la manera de que sea interactivo el programa. O sea, no solamente una transmisión, sino que haya una discusión y que haya un proceso.
Aparecían los medios de comunicación grupales. Serpal fue protagonista de ellos.
Amigas mías, tenemos que dejar los discos y producir en cassettes.
De cintas pasaron a discos y de discos a cassettes. La metodología grupal también ganaba terreno en las radios populares.
Los cassettes de Serpal se multiplicaban por miles y miles, como los panes y los peces del Evangelio.
Y a propósito del Evangelio, ¿no les interesaría una serie sobre la vida de Jesús? Un Jesús alegre, simpático, liberador. Como tuvo que ser, ¿no?
Así nació la serie de José Ignacio y María López Vigil.
Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina.
¡Una irreverencia! ¿Sabe usted, monseñor, que ese tal Jesús baila, cuenta chistes, agita al pueblo? ¿Y sabe qué apodo le dan? El moreno, el colmo, una blasfemia, una blasfemia.
La Conferencia Episcopal Latinoamericana, manejada por el cardenal Alfonso López Trujillo, prohibió la serie.
A finales de 1981, sin permitir ningún diálogo, el Vaticano condenó a los autores y provocó el cierre arbitrario de Serpal.
¿A qué se debió esta embestida contra ustedes, que habían cosechado tantos frutos, incluso dentro de la Iglesia Católica? Por ejemplo, Monseñor Romero, Monseñor Casaldáliga y tantos que les felicitaron el trabajo.
Porque hubo un cambio de mentalidad en la iglesia. O sea, cuando nosotros empezamos era Medellín. Pues abría eso, las ventanas y la gente buscaba el aire fresco. Y poco a poco se fue cerrando, poco a poco, poco a poco. Resulta que nosotros continuamos avanzando y la iglesia en ese aspecto fue retrocediendo. Entonces de ahí viene el choque.
Los programas de Serpal habían obtenido premios internacionales, compitiendo con la BBC, con Radio Austria, con Radio Nacional de España.
La juventud latinoamericana, en el Festival de Radio Apasionados y Televisionarios, celebrado en Bogotá en 1998...
Con ustedes, Francisca Moser, Elena Otero y Manuel Olivera.
Dedicó el mejor aplauso al equipo de Serpal.
Todo el trabajo se hacía en equipo y nosotros no podemos decir que el trabajo lo hacíamos nosotros, sino que hemos tenido la suerte de contar con muy buenos colaboradores, gente que eran idealistas.
Hemos trabajado como burros, eso es justo, pero el descanso ha sido también trabajo.
Trabajos.
Porque nos ha gustado.
Sí.
Y no hemos hecho vacaciones o así casi, ¿no? Ha sido fascinante.
El 25 de mayo del 2003, murió Manuel Olivera. Ni siquiera un dolor tan grande, la despedida del compañero y amigo de toda la vida, logró apagar la voluntad de trabajo de Francisca y Elena.
Y díganos, ¿qué planes tienen ahora ustedes como Serpal?
Bueno, en recuerdo a la memoria de Manuel, una primera cosa que queremos hacer es publicar un libro que él tenía proyectado, pero que debido a su enfermedad no logró terminar.
Serval trabajó primero con cintas, luego con discos, con cassettes. ¿También piensan ubicarse en Internet?
Claro, porque siempre nos hemos adaptado a los últimos escritos técnicos y así queremos continuar. Vamos a poner todos nuestros programas en el Internet.
¿Satisfecha con el trabajo realizado hasta ahora?
Satisfecha estamos porque, gracias a Dios, hemos podido ver pequeñas semillas que han crecido. Nuestro trabajo tiene un sentido.
Francisca Moser y Elena Otero. En radialistas.net tenemos el orgullo de contarlas como las dos primeras participantes de nuestra red.
Serpal. Hasta pronto.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
La radio suena a...
El radioteatro ha sido para Serpal una herramienta de pedagogía.
A través del radioteatro, Serpal comunica valores concientizadores sin necesidad de recurrir a charlas abstractas ni emplear la pesada terminología de los especialistas.
No es un mero cambio de formato radiofónico, sino un tránsito de un lenguaje conceptual y abstracto, propio de intelectuales, a otro imaginativo y narrativo.
La más célebre de las series es Jurado 13, de Mario Kaplún.
En 70 capítulos de 24 minutos cada uno, el autor emplea la forma de un proceso para enjuiciar las más variadas situaciones conflictivas de la sociedad latinoamericana.
El tribunal lo componen 12 jurados, y el oyente, como número 13, debe tomar posición ante los hechos y los cargos de los testigos.
Los invitamos a escuchar un capítulo de la serie Jurado 13.
Proceso a un ídolo de fútbol. Parte 1.
Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
¡Nacho! ¡Nacho!
Permiso, permiso, por favor. Por favor, dejen libre el micrófono. A ver, muchachos, un poco de sitio libre. Estamos en el aire transmitiendo. Pido disculpas a los radio oyentes, pero esto está imposible. Hemos visto otras veces esta explanada llena de gente, pero lo de hoy ya es un desborde. Los fanáticos de Nacho Hermida se han volcado en masa a demostrar su simpatía por nuestro famoso ídolo deportivo, que se ha visto envuelto sorpresivamente en este insólito proceso. Hay tal clima de entusiasmo que nadie diría que estamos a las puertas del tribunal ni que Nacho es el acusado, que dentro de un momento va a ser sentado en el banquillo. Esto más parece una tribuna del estadio con la multitud electrizada, esperando el momento en que Nacho haga su entrada en el campo de juego. Escoltado por dos patrulleros policiales que lo protegen, llega Nacho Hermida en su fabuloso Alfa Romeo rojo Super Sport, el de los 18.000 dólares. Desciende ahora. La policía ha formado un cordón para proteger a Hermida del asalto de sus admiradores. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nacho Hermida es Nacho Hermida, el ídolo popular, el favorito de la juventud latinoamericana, el astro indiscutido del fútbol que se disputan todos los grandes clubes de América y de Europa. No por nada, por su último contrato, el Torino de Italia pagó $100,000. ¿Qué joven no tiene en su cuarto, en sitial de honor, la foto de en colores de Nacho Hermida? ¿Qué joven no imita sus gestos, su peinado, su modo de vestir? ¿Qué joven no sueña con ser otro Nacho?
¡Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho!
Le están pidiendo autógrafos ahora. El público intenta romper el cordón policial. La policía forcejea. Le cuesta contener a los fanáticos. El ídolo se abre paso trabajosamente entre el público. Sube la escalinata del tribunal, saluda a la multitud con ese gesto de los brazos tan característico suyo. Como siempre, luce uno de esos llamativos trajes de nylon tornasolado que enloquece a sus fans y estrena otra de sus famosas corbatas multicolores.
A ver si en el proceso haces otro gol de media cancha, Nacho.
Dicen que el acusador de Nacho, su hermano Juan, lo han hecho entrar por una puertita trasera de servicio. Han hecho bien. Medida de prudencia. Bueno, Nacho ha logrado por fin entrar en el tribunal. Vamos a entrar también nosotros para transmitir todos los detalles del proceso. La transmisión pasa por un momento a Estudios Centrales y en instantes volveremos a estar con ustedes directamente desde la sala de audiencias. Ahora les estamos hablando desde la sala de audiencias del tribunal. No hay mucha gente. Criteriosamente, el juez ha dispuesto a restringir al máximo la presencia de público en la sala. Medida acertada. Si no, en ese clima de partido de fútbol el proceso hubiera sido imposible. Nacho Hermida ya está ubicado en la silla reservada a los procesados. Ha encendido un cigarrillo y sonríe con aire tranquilo, casi displicente. Al centro, en el sitial del acusador, su hermano Juan Hermida. Todo el mundo conoce a Nacho, pero nadie conoce a su hermano, así que vamos a tratar de describirlo. Es el polo opuesto de Nacho. El día y la noche, nadie diría que son hermanos. Es cierto que Juan es unos cuantos años mayor, pero no es solo eso. Así como Nacho viste como un playboy, Juan Hermida viste modestamente, ropa vulgar, ordinaria, pasada de moda. Así como Nacho peina un brillante cabello azabache, Juan tira a canoso. Y quizá no sea tan viejo. Hay gente que empieza a encanecer temprano. Es un hombre enjuto, de piel cetrina, e impresiona como un tipo serio, severo, adusto, sin nada de esa simpatía desbordante que tanto ha contribuido a la fama de Nacho. Pero, atención, el juez está haciendo su entrada en la sala. Va a comenzar el proceso a Nacho Hermida.
El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Juan Hermida contra Ignacio Hermida.
Tiene la palabra el acusador.
El acusador.
Presente, señor juez.
¿Nombre?
Juan Hermida.
¿Profesión?
Soy obrero del vidrio. Además, soy dirigente gremial. Secretario del Sindicato de Obreros del Vidrio. Ay, y antes también fui presidente del sindicato en el año 1960 y...
Suficiente. ¿Acusa usted a Ignacio Hermida?
Sé que es duro acusar a un hermano, ¿verdad? No me ha sido fácil decidirme a dar este paso. Pero siento que es mi deber, en defensa de mis hijos, en defensa de toda la juventud.
Diga las razones que tiene para acudir al tribunal en demanda de proceso. ¿De qué acusa usted a Ignacio Hermida?
Bueno, legalmente no podría acusarlo de nada. Nacho no hace nada que esté prohibido por la ley. Juega al fútbol. Gana montones de dinero. También gasta montones, pero de lo que gana, de lo suyo. Si hay clubes dispuestos a poner fortunas a sus pies, Ninguna ley puede condenarlo por haberse hecho millonario.
Exacto.
Pero entiendo, señor juez, que este es el tribunal del pueblo. Un tribunal distinto, abierto a todos los problemas humanos.
También es exacto.
Y yo vengo a plantear un problema humano. El drama de un padre de familia. El drama de un obrero con un hermano millonario y con dos hijos. Ahí está la cosa. Con dos hijos.
Explíquese.
Ahí están, señor juez. Mis hijos. Alberto, 17 años. Laurita está por cumplir los 16. Yo los quiero mucho, señor juez. Les he dado todo lo que tengo. Es decir, lo que tengo. Yo no tengo nada. Soy un pobre. Pero traté de darles mis ideales, mis principios, mis valores, mi forma de vivir la vida. Sí, los quiero mucho. Aunque yo sé que ahora ellos creen que al contrario, que les odio.
Continúe, señor Hermida.
En cambio, a su tío Nacho lo idolatran. ¿Y cómo no? Si toda la juventud del continente lo idolatra. ¿Cómo ellos, sus sobrinos, no van a...? Mis hijos están deslumbrados por la forma en que en pocos años Nacho se hizo famoso y rico. Conquistó el mundo, como ellos dicen. Ven en Nacho el ideal de su vida. Ser como Nacho. Ganar como Nacho. Ese es el sueño de mis hijos.
¿Y su acusación entonces?
Sí, señor juez. Esta es mi acusación. El cargo que hago contra mi hermano. Haber llenado de malos sueños a mis hijos, como a miles y miles de jóvenes.
¿Podría usted concretar en qué nota esa influencia negativa, según usted, del procesado sobre sus hijos?
En tantas cosas. En la posición que han tomado frente a la vida. En su deseo de poseer cosas, siempre más cosas. Desde que mi hermano fue contratado por el Torino de Italia con ese sueldo de locura, cada vez que vuelve de visita al país, convertido en un astro a la europea, yo veo cómo mis hijos se sienten fascinados por todo ese mundo de abundancia que Nacho trae consigo. Cada una de esas visitas suyas es un nuevo golpe, un abismo más grande entre nosotros.
¡Sobrinucho!
¡Nacho!
¡Tío Nacho!
¡Nacho! ¿Y ese Mercedes-Benz? ¡Otro auto nuevo! ¿Y qué auto? ¿Cuántos kilómetros mide de largo?
¿Cada cuántas semanas cambias tú de auto?
Este lo tengo provisorio mientras me terminan mi nuevo Alfa Romeo especial. Cuando vean ese, sí que...
Sí, ya lo sabemos. Un super sport exclusivo como el del Aga Khan.
Ah, veo que están bien enterados, ¿eh?
Leemos todas las revistas. Y como todas las revistas están llenas de noticias y fotos tuyas...
En cada foto apareces bailando con otra beldad diferente. ¡Y qué bombas! El otro día en la revista Sexy decían que desde que llegaste a Europa ya se te conocen 123 affairs sentimentales. ¡Récord del año!
¿Celosa, sobrina?
No, haces bien. Si están todas locas por ti, disfrútalas.
¡Seguro! ¡Eso es vivir! Ah, ojalá tu edad yo tenga tanta suerte como tú con las mujeres.
Y yo, si no fuera tu sobrina, te aseguro que haría cualquier cosa por conquistarte yo también. Pasar aunque sea una noche con un tipo así. ¡Ah! ¡Eso debe ser vivir!
¡Sobrina! ¡Si te oye tu padre!
Va, mi padre, mi padre.
¿Y a ustedes? ¿Cómo les va?
Va, como siempre. La vida aquí es un opio. Siempre igual.
¿Estudiando?
Ni sé para qué. Un profesorucho más. Estoy pensando en cambiar. En buscar una carrera que rinda. Que dé plata.
Bien pensado. ¿Y tú, sobrina?
Y yo todavía bien no sé.
¿Qué te parece si te hacemos cantante popular, eh?
¡Fantástico! Pero para eso hay que tener voz. Y yo...
Eso es lo de menos. Ahora hay técnicos que te lo fabrican todo. Y siendo sobrina mía, ya tienes la mitad del camino hecho. Mira, te vamos a lanzar al estrellato. ¡Bum! Cines, discos, TV... ¿Te ríes? Todo está en encontrar un buen promotor. Yo tengo un agente de publicidad que es un genio. ¿No vieron los anuncios en las revistas? Lanzamos las camisas Nacho. Unas camisas horribles. Pero marca Nacho. Las usa Nacho. Y se venden como pan caliente. El mes que viene van a salir los chocolates Nacho. Para los niños. Otro golazo.
Cuando se llega, se puede hacer cualquier cosa.
Cualquier cosa. Todo es llegar. El negocio de la marca Nacho me está dando más dinero que el fútbol. Ya no sé en qué poner la plata.
¿Y por eso te compraste esa residencia de veraneo en Costa Dorada? Dicen que es una residencia de superlujo. Piscina, cancha de tenis...
Ya la van a conocer. La semana que viene me los llevo a los dos a pasar vacaciones conmigo. Así Laurita estrena su bikini.
¡Qué suerte! Poder salir por fin un poco de estas cuatro paredes que se vienen abajo.
Pero, oigan, mi hermano, no...
Si no tenemos en qué caernos muertos. Él con su dichoso sindicato y sus asambleas. Porque la clase obrera, porque la conciencia gremial...
Quiere arreglar el mundo.
Es inútil. Papá es de otra época. No sabe vivir.
Y a cada nuevo éxito de Nacho... Yo siento cómo mis hijos se van alejando cada vez más de mí. Cómo poco a poco empiezan a despreciarme. A despreciar mi vida de obrero y de sindicalista. Nacho sabe vivir. Yo no sé vivir.
La acusación ya ha hablado. Le toca ahora a la defensa.
Ignacio Hermida.
¿Qué tiene que decir el acusado?
Señor juez, muy poco. Francamente no entiendo a mi hermano. Si no lo conociera bien, pensaría que se ha hecho un resentido, que actúa impulsado por el resentimiento, porque él no ha llegado a una situación en la vida, y yo sí.
¿Resentimiento?
Dime, Juan. Perdón. ¿Puedo interrogar a mi hermano, señor juez?
Puede.
Dime, Juan. ¿No luchas tú acaso por el bienestar del pueblo? ¿Por la promoción social? ¿Por el desarrollo? ¿Por el progreso y todas esas cosas? ¿No han sido siempre tus ideales? ¿El pueblo tiene derecho a un mejor nivel de vida?
Sí. Pero...
Y ahora que uno de los tuyos ha alcanzado por fin ese nivel de bienestar al que tú aspiras para todos, me acusas por eso. ¿En qué quedamos? ¿Por qué te molesta mi éxito? Mi vida es un viaje en primera, mientras muchos tienen que viajar en tercera. Es una lástima, de acuerdo. Pero tú, ¿por qué luchas? ¿Para que todos puedan algún día viajar en primera? ¿O... para obligarme a mí también a tener que viajar en tercera?
No es eso, no es eso.
Dices sino que ejerzo influencia sobre tus hijos y sobre miles y miles de jóvenes. Que todos se miran en mi espejo. Que todos quieren llegar a donde yo llegué.
¿Y vas a negarlo acaso?
No lo niego, al contrario. Me enorgullezco de ello.
¿Que te enorgulleces?
Claro, porque esa influencia es muy buena. Les hace mucho bien. ¿No te das cuenta? Mi ejemplo despierta en los jóvenes la ambición. Esa ambición sin la cual el hombre nunca avanzaría. Sin la cual nunca llegaría a ser nada en la vida. Y se quedaría siempre en el mismo atraso. Como tú. Mi ejemplo los estimula. Les hace ver que es posible mejorar su nivel de vida. Que yo tengo un reloj moderno. Ellos también se esforzarán por comprarse un reloj moderno.
aunque no sea de oro 18, como el mío. El desear las cosas que yo tengo los impulsará a esforzarse para poder tenerlas ellos también. Y así es como la gente se siente acicateada y trabaja y progresa y el mundo marcha adelante. A Juan le parece horrible que la gente quiera tener su televisor, su radio a transistores y su grabador y su encendedor a gas y su confort y su bienestar y todo eso. Y a mí me parece que esas son las maravillas de la civilización moderna, lo que lleva a la gente a trabajar y a progresar.
Parece que la defensa de Nacho Hermida ha causado un gran efecto.
Señor juez, me gustaría llamar a declarar como testigos de la defensa a las supuestas víctimas, a los propios hijos de mi hermano. ¿Podría hacerlo?
El tribunal lo autoriza. Alberto y Laura Hermida.
Laurita, Alberto. Mi hermano dice que mi influencia sobre ustedes es perniciosa. Yo quisiera preguntarle
Tío,
si usted...
¿a qué seguir? Vamos a poner las cosas claras. Lo que pasa es que papá... papá es un anticuado. Un anticuado que no comprende nada de la vida moderna. Perdón, papá, si te hiero. Pero la culpa es tuya por haber empezado esto. Alguna vez tenemos que decir las cosas como son. Papá es un maniático... que si por él fuera, yo no podría ir ni al cine a ver a Omar Sharif.
Lo de papá es egoísmo. Él quizá no se dé cuenta, pero es egoísmo. Como él ha sido toda la vida pobre, parece que quisiera que nosotros también lo fuéramos. Pero nosotros tenemos derecho a ser felices, a nuestra felicidad.
Quiere que sigamos viviendo siempre en la pobreza y en el atraso. No quiere darse cuenta de que los tiempos han cambiado, que ahora se vive de otra manera, con otras cosas, con otro confort.
¿Sabes lo que pienso, tío? Que papá está celoso de ti. Porque tú has podido llegar y él no. A lo mejor él no se da cuenta. Pero lo que le pasa a papá es que está envidioso de ti. Sí, te tiene envidia.
Gracias, sobrinos. Señor juez, después de esto no tengo nada más que agregar. He terminado.
Bien. Hemos oído a la acusación y a la defensa. Corresponde ahora al jurado decir si Ignacio Hermida es inocente o culpable. Si su ejemplo es bueno o es malo para la juventud. Y puesto que el acusador afirma haber abierto este proceso en defensa de la juventud, el tribunal resuelve que esta vez el jurado sea integrado solo por jóvenes. Que los jóvenes den por sí mismos su respuesta y su fallo.
Pero recordemos que además hay otro jurado invisible, el 13º. Usted, amigo oyente, que joven o no, está también llamado a juzgar. ¿Es justa o no la acusación contra Nacho Hermida? Lo dejamos pensando y nos despedimos hasta nuestra próxima transmisión directa desde el Tribunal del Pueblo.
El día de hoy en Así Suena, una geografía sonora sin fronteras, a través de Radio Educación, escuchamos la historia de Serpal y uno de sus radioteatros de la célebre serie Jurado 13.
Para más información, te invitamos a que visites
www.serpal.org.
Participamos en este programa
José Ángel Domínguez,
Sabrina Gómez Madrid,
Daniel García,
Guillermo Lagarda,
Edith Díaz,
Antonio Calderón.
Todos bajo la dirección de
Guadalupe Sánchez López.
Esta fue una producción de XEEP, Radio Educación, desde la Ciudad de México.
Así suena. Una geografía sonora sin fronteras.
Así suena. Una geografía sonora sin fronteras.